Muchas gracias por comunicar.
Y sobre todo para buenas noticias, José, porque es interesante, habíamos hablado el año pasado acerca de lo que iba a significar este proyecto de la cooperativa Santa Fe Sustentable, pero ver que esté avanzando me parece que es muy, muy buena noticia, sobre todo para... Porque es como un poco un proyecto que viene a ser disruptivo en cierta forma, ¿no? La idea de, bueno, que las cooperativas de trabajo empiecen a generar este tipo de propuestas, ¿no?
Sí, sí, es un poco disruptivo todavía, pero nosotros como central le ponemos mucha energía porque creemos que es un proyecto también que de referencia. Uh-huh. Lo que estamos haciendo prueba que es posible generar empleo autogestionado, que en una economía como la nuestra, donde el capital, que es tan temeroso y tan especulativo, que prefiere siempre la especulación financiera, la fuga a la inversión, creo que el campo nacional y popular, los sectores productivos, los que vivimos en este país y no tenemos ni posibilidad ni voluntad de irnos, tendremos que aprender que este es el camino. El camino es la autogestión, el camino es, obviamente, en colaboración con el Estado, en muchos casos, empezar a disputar dentro de un mercado que es capitalista, dentro de un mercado que funciona con reglas de juego del capitalismo, disputar para los sectores autogestionados obras, inversiones, recursos, pero no para comedores y copa de leche, que sabemos que lo tuvimos que hacer, sino para salir de esa de ese círculo vicioso y entrar a generar laburo con empresas sociales, con empresas cooperativas, que bueno, en el caso nuestro se puede mostrar perfectamente que con calidad técnica, con un funcionamiento muy horizontal, con uñas cortas y utilización correcta de los recursos, se están llevando adelante a muy buen paso tres obras en tres barrios populares que las necesitaban, ¿no? Uh-huh. Concretamente el barrio Sinacina de la localidad de San José del Rincón, en el paraje La Guardia, de aquí de la ciudad de Santa Fe, en el paraje La Guardia que queda a las afueras de nuestra ciudad, pero...
Sí. Ah, creo que se nos cortó, José. Sí. Mientras tratábamos de reconectar, que son barrios que también de alguna manera empezaron a tener otro tipo de relevancia a partir de lo que fue el Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no?
Sí, sí, así es. Esto fue un logro de los movimientos sociales, bueno, muy, muy destacable, de poder censar a todos los barrios populares, y con ese censo, luego ya en el gobierno del Frente de Todos, a partir del 2019, se consiguieron los recursos porque se aportó la plata que venía destinada a la que venía con el origen del impuesto país y del impuesto a las grandes fortunas. O sea que con esos dos fondos se pudo invertir en barrios populares para regularización, ¿no? Para todo lo que son obras que tienen que ver con la integración sociourbana de barrios que prácticamente en algunos casos se constituyen como guetos, ¿no? Como que sectores que no gozan de los derechos que gozan el resto de los ciudadanos. Y bueno, así que nosotros ese proyecto realmente lo consideramos muy, muy, muy valioso y bueno, por eso nos presentamos y hemos obtenido la posibilidad de llevar adelante estas obras en tres barrios. Naturalmente hay una gran cantidad de barrios que todavía se puede seguir trabajando con esto, y esta es la, bueno, esto creo que es la también un poquito la intención nuestra de difundir esto, ¿no? Porque hay miles de barrios en nuestro país que no tienen los servicios mínimos y que bueno, sería bueno para la integración sociourbana, para que haya equidad, que todas las personas que viven en esos barrios gocen de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Uno como maestro de escuela sabe que no es lo mismo el pibe que en su casa tiene un baño instalado, que tiene agua potable, que tiene cloaca, que tiene gas natural, que el que no lo tiene. No es lo mismo, de ninguna manera. Ahí empiezan las diferencias. Hay muchísimos millones de niños que nacen en la pobreza y creo que tener una política de este tipo y contribuir desde las organizaciones como la nuestra para que esta política se lleve adelante es lo correcto.
Pensaba también en si esto es, vamos a decir, un proyecto que tenga otras, que se haya replicado en otros lugares del país, o si por ahora solamente aquí en Santa Fe, porque es muy importante también que estas cooperativas surgidas en territorio santafesino también estén trabajando para barrios de este lugar, ¿no? Pienso en lo importante, sí, hasta para generar arraigo, como se dice ahora, ¿no?
Por supuesto, no. Lamentablemente acá, digamos, bueno, no hay que desconocer que hubo una pandemia y que las posibilidades de ejecución de muchos programas fue muy reducida. Pero también me parece que tiene que ver con cuál es la mirada que tenemos que tener las organizaciones de lo que debemos hacer, ¿no? Yo soy parte de un sindicato que acaba de salir mediante un plan de lucha de una confrontación reclamando lo que le corresponde, pero además de reclamar hay que construir a la par, y creo que eso también tiene que ver con por ahí cambiar un poquito la agenda de las organizaciones. Nosotros no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde, pero también vamos a intentar poner en el mismo nivel de preocupación una actividad que tenga que ver con lo constructivo, porque hay muchísimo por hacer en nuestro país. Y lo único que hagamos no puede ser el reclamo, no puede ser la demanda, sino también aprovechar las oportunidades que un gobierno como el nacional está otorgando, y en algunos casos, algunas áreas del gobierno provincial están otorgando a las organizaciones para poder construir. Nosotros todos, vos Belén y la Radio Nacional, permanentemente reflejan la realidad de nuestros barrios, y la verdad que no es una catástrofe. Hay cosas que están mal, pero hay muchas cosas por hacer y hay oportunidades para hacerlas. Nosotros tenemos una gran cantidad de cooperativas. Esto lo pudimos hacer con una de nuestras cooperativas, pero hay otras cooperativas de trabajo, de construcción, de instaladores eléctricos, instaladores de refrigeración, cooperativas de compañeros de herreros, compañeros compartidas que hacen muebles, que hacen textil, que no están teniendo oportunidades de trabajo y están perfectamente organizados con sus matrículas, sus cuentas bancarias, sus socios en un libro de socios, están perfectamente organizados para ponerse de cara a generar laburo, a generar laburo autogestionado y generar salarios como todo Argentina, Argentina, o ni siquiera Argentina, Argentina, como toda persona que habita el suelo argentino merecería y podría tener. Así que bueno, me parece que eso es lo que intentamos. La CTA no va a poder resolver todo, pero hay muchísimas otras organizaciones que están en esta tarea y en conjunto creo que vamos a ir moviendo la aguja, ¿no? Esperamos que siga habiendo gobiernos que, de alguna manera, más allá de que tienen que atender otro tipo de problemáticas y de preocupaciones, también vean que este es un camino de reconstrucción. Nosotros, desde el movimiento obrero, advertimos que el Estado no va a poder hacer todo. Los millones de desocupados y sectores excluidos del mercado laboral el sector privado tampoco va a poder hacerlo, aparte del sector privado, vuelvo a decir, lo que hablábamos al principio, no sé si se escuchó, a veces está más dedicado a invertir especulativamente que productivamente, por lo tanto este sector de organizaciones sociales deberá ponerse en su agenda la posibilidad de generar trabajo autogestionado, porque de otro lado es muy probable que no podamos revertir la terrible situación de exclusión del mercado laboral que tenemos de millones y millones de personas.
José, ya que tenemos la posibilidad de dialogar con vos, digo, desde la CTA, ¿qué mirada tienen con respecto a lo que se conoció ayer referido al salario mínimo vital y móvil? Llegará, va a tener, bueno, una etapa, distintas etapas de incremento, la primera va a ser del 18% y va a llegar a fin de año a 47.850 pesos, cuando a la vez vemos que hay una canasta básica total que hoy casi la duplica, digamos, para una familia tipo, ¿no?
Esa es la realidad, esa es la foto y la compartimos. La canasta hoy está en 75.000 pesos y el salario mínimo vital y móvil está en 33.000. Esa es la foto, pero hay que aprovechar la oportunidad para contar la película. El que destruyó el acceso a la canasta básica fue el gobierno de Cambiemos, del PRO, radicalismo y aliados. Durante el 2015 al 2019 nosotros teníamos una cobertura del 75% de la canasta básica al 10 de diciembre del 2015, y hoy nos encontramos en un inferior al 40% de la cobertura de la canasta básica. Entonces, reconstruir eso va a llevar tiempo, por eso la posición de la CTA ayer fue aprobarlo, porque se llegó a un 47, pedíamos el 50, quedamos cercanos al objetivo, porque en realidad, más allá de que hay que aclarar que este no es un acuerdo anual, es un acuerdo con revisión en la tercera etapa de septiembre, como en general se están firmando todos los acuerdos, esto fue algo
que tanto la CGT y Nobleza Obliga como la CTA insistieron mucho. El propio Yasky y Daer dijeron revisión en septiembre para ver cómo está el tema de la inflación. O sea que 18, como vos decís, 10, ahí se llega a 38 y ahí hay revisión. Ajá. Si está todo bien, diciembre 5% y 45, pero en septiembre revisión. 6 meses hay que volver a reunirse en el Consejo del Salario para ver cómo evolucionó cómo evolucionaron los precios y en todo caso tomar una decisión como se tomó el año pasado, de un acuerdo más corto hasta marzo del otro año, hasta marzo del 23. Uh-huh. Se está reconstruyendo, se está reconstruyendo ese, el valor del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil. ¿Se reconstruyó en su totalidad? ¿Cubre el 100%? No, pero ya con esta decisión cubre más que el desastre que dejó el macrismo. O sea que el salario mínimo vital y móvil, en un periodo que esperemos sea lo más corto posible, tendrá que volver a aspirar, como fue en la época que fue creado, a cubrir la totalidad de la canasta familiar. Esto es lo que debería hacer, cosa que ningún trabajador que se desempeña en sus 8 horas en el sector que corresponda esté cobrando un salario inferior a la canasta, que es lo que hoy está pasando. Parece mentira, pero hoy hay trabajadores con empleo registrado con leyes sociales en la pobreza. Una locura, pero es la realidad que nos han dejado las políticas neoliberales en la Argentina y que gobiernos de otro signo todavía no han podido revertir. Insistiremos para que en el menor tiempo posible se puedan revertir.
José, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Volveremos a charlar en otro momento seguramente. Gracias,
Gracias a ustedes, fuerte abrazo.
Bueno, charlábamos con José Testoni, secretario general de CTA aquí en Santa Fe, acerca, más que nada, específicamente, de lo que tiene que ver con este proyecto del que forma parte CTA con sus cooperativas, la Cooperativa de Trabajo Santa Fe Sustentable, que están haciendo obras en 3 barrios de la provincia, y lo interesante también de hablar un poco acerca de una discusión de la que habíamos charlado más temprano y la que vamos a volver en un ratito, que tiene que ver con este acuerdo en la mesa de salarios sobre el aumento del salario mínimo vital y móvil, un acuerdo al que se llega entre el gobierno, los sindicatos, que son los que representan a los trabajadores, y los representantes de los empresarios, ¿no? Que tuvo ayer entonces un aumento del 47%, es la cifra a la que se va a llegar a fin de año, a diciembre. En un rato vamos a repasar eso y hacer esa comparación con los números de la inflación y de la canasta básica, que son los que de alguna manera hay que contrarrestar en este tipo de discusiones. 10:30 de la mañana.
En cada provincia argentina. Nacional. La radio pública.